leer entonces en Gálatas, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, eres como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vosotros, judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces hemos estado notando que aquí en este pasaje, que comienza con el verso 11, donde se está hablando de los credenciales, primeramente en el capítulo 1 de Pablo como apóstol, que no provenía de Jerusalén. En el capítulo 2, más bien, que cuando fue a Jerusalén, ellos estaban de acuerdo con lo que él enseñaba, que no había diferencia. Y entonces, la razón por qué Pablo cita esta ocasión que ocurrió en Antioquía, antes que fueran a Jerusalén en Hechos 15 para tratar este problema. En Antioquía había una discusión, habían venido algunas personas de Jerusalén, que después los de Jerusalén negaron que ellos los habían enviado con ese fin, y se concluyó de que uno no es salvo por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, ¿no? Entonces esto, sin embargo, nació en Antioquía, una de las primeras ciudades donde se había predicado el Evangelio a los gentiles. Entonces la pregunta es, ahora que los gentiles se han convertido, ¿cómo es con ellos con respecto a nuestras costumbres judías? Nosotros, porque primero el Evangelio fue predicado a Jerusalén, a los judíos, ellos los llevaron, pero predicaban solamente a los judíos la salvación. Pero entonces algunos de los prosélitos entonces en Antioquía comenzaron a predicar a los gentiles, y Dios bendijo, se convirtió en gran número de personas gentílicas, personas no judíos, en otras palabras. Entonces la pregunta surge de ellos, que de ellos, si ellos deben también guardar las costumbres. Y entonces había un grupo que salió de Jerusalén, que al parecer pues también perseguían a Pablo donde él iba, para que las cosas se ordenaran según ellos, y que los gentiles también tuviesen que circuncidarse y cumplir la ley para poder entonces ser salvo, decía. Es necesario cumplir ciertos ritos y cosas, obras que hay que hacer para poder ser salvos. Y entonces esa discusión se llevó a Jerusalén, porque justamente esas personas habían venido de Jerusalén, y entonces hay esa necesidad, y Pablo primeramente trató ese tema con los hermanos privadamente, y después se trató públicamente. Pero en su carta a los Gálatas, Pablo entonces tiene a bien citar esta discusión que hubo con Pedro, porque Pedro, llegando a Antioquía de visita a los gentiles allí, primeramente comía con libertad con los gentiles de su mesa, y posiblemente también comía de las mismas comidas que ellos comían. Es posible eso que haya pasado, tales cosas que los judíos nunca, ni él nunca había comido. Sin embargo, Dios le había revelado por un sueño, se acuerda, el lienzo que lo preparó a él, en donde el Señor dijo, Pedro vio todo tipo de animales, incluso animales inmundos, y el Señor dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces ahí vemos que esto era algo, era ¿cómo se llama? Era entonces algo que causó un poco de problemas después con Pedro, porque él había entendido que uno podía comer con los gentiles. Él dice acá que comía libremente con los gentiles, Sin embargo, cuando vinieron esas personas judaizantes de Jerusalén, entonces había este problema que él tuvo que, Pablo tuvo que confrontarlo, porque Pedro comenzó a retraerse y apartarse disimuladamente, aparentemente, para estar separados de ellos. Y es entonces Pablo, ¿qué problema vio con ellos? En el verso 14 dice, no andaban rectamente, porque no andaban significa que otros también, al ver el ejemplo de Pedro, vemos que nuestras acciones siempre tienen efecto en otros, no somos una isla, siempre vamos a tener influencia sobre otras personas. Entonces esto influyó en otros, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y eso fue lo que hemos visto hasta ahora, que la verdad del Evangelio, la palabra de Dios, debemos andar de acuerdo a eso. Nuestro andar no debe ser de acuerdo a lo que está pasando públicamente con la opinión pública. No debemos siempre comparar nuestras acciones con lo que dice la palabra de Dios. Y aunque ha llegado a nosotros, estén andando diferente a esto, sin embargo, nosotros tenemos que ser fieles al Señor en lo que nosotros estamos haciendo. Otra cosa que ve Pablo también aquí es que no está de acuerdo con el tema de la justificación. Dentro del tema de la verdad del Evangelio, hay una doctrina principal o fundamental, se puede decir, que es el de la justificación, y eso es lo que vamos a ver aquí en este pasaje. Entonces, en eso le hemos leído las palabras que Pablo usó para hablar a Pedro, no con el fin de demostrar que Pedro es inferior en este capítulo, sino más bien para demostrar que ambos tenían las mismas creencias. Ambos creían las mismas cosas. Y eso entonces es la base para una exhortación. La exhortación no se hace a base de una enseñanza nueva. La exhortación supone que uno ya, los dos ya sepan las mismas cosas y que la otra persona no está andando conforme a lo que ya sabe. De ahí va a ser una exhortación. Cuando un referee en el partido de fútbol exhorta a un jugador, es porque él ya sabe las reglas y no está andando conforme a las reglas. Entonces le hace una exhortación, ¿no? Y eso entonces también lo que estaba pasando aquí con Pedro. No es que Pedro no lo sepa. Por eso lo dijo ante todo, porque ya había afectado a todos. Ya había era una cosa en donde se había tomado en cuenta que Pedro sabía esas cosas y que no solamente era una acción de un momento, sino que era una práctica que él estaba practicando y por lo tanto era necesaria una reflexión pública. Como dice Pablo más adelante a Timoteo, los que persisten en pecar, repréndelo ante todos, además también Pedro. Entonces es una cosa así, ya no es una exhortación privada, sino ya es una cosa pública por esos motivos. Entonces Pablo no está sintiéndose un superior, sino más bien está mostrando que Pedro de Jerusalén estaba con la misma creencia, que la verdad del Evangelio que le enseñaba era la misma. Entonces hay un acuerdo entre los apóstoles de lo que es. Cuando él fue a Jerusalén, se mostró que estaba de acuerdo. Ahora este incidente también demuestra que están de acuerdo, que no hay disconformidad. Los falsos maestros estaban queriendo decir lo que Pablo enseña es diferente a lo que Pedro y los otros apóstoles de Jerusalén enseñan, aprovechando de que la forma como los evangelizaba en Jerusalén era sin ofender a los judíos y practicando las leyes judías para no ofenderles y poderles hablar del evangelio, pero esto no era necesario entre los gentiles para poder evangelizar. Entonces la pregunta es, ellos aprovecharon entonces de eso diciendo, ya ves, hay una diferencia. Pero no era una diferencia de creencia. No era una diferencia de doctrina o base de enseñanza para ellos. Entonces Pablo le dice a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no como si judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, Pablo no solamente exhorta, sino comienza a razonar con Pedro, ¿no? La idea es que a base de lo que se sabe, se pueda razonar para que haya un arrepentimiento, y ya sabemos que sí fue cierto en Pedro, que él se arrepintió. Sabemos que es una debilidad de Pedro desde que él conocía al Señor. El querer a la gente era una cosa muy poderosa para él y era el pie por el cual él cojeaba. Por lo tanto, cuando nosotros nuestras debilidades, nunca como creyentes perdemos nuestras debilidades. La única diferencia es que la llenura del Espíritu Santo, el Señor controla nuestras vidas, hace posible que su vida elimine esas debilidades y podamos caminar como él desea. Pero eso no significa que nuestras debilidades no están ahí. Todo lo contrario, necesitamos del Señor. El Señor dijo, sin mí, nada podéis hacer. Y entonces, en base a la salvación, tenemos una vida nueva, y esa vida nueva, cuando le permitimos tener esa abundancia en nuestros corazones, es el secreto por el cual nosotros también podemos saber que el Señor Jesucristo va a darnos las soluciones a lo que nosotros necesitamos. Entonces, aquí viene entonces Pablo diciendo, si tú como judío vives como los gentiles y no como judío. Eso describe la vida que Pedro había tenido antes que vinieran esos judaizantes. ¿Cómo había sido? Había vivido como los gentiles. ¿Cuál era la comprensión de Pedro de lo que Dios había enseñado? Él vivía como en la sencillez de la obediencia, la palabra de Dios, lo que él había aprendido. Él cambió su comportamiento. Eso es bueno en Pedro. Que nosotros nos demos cuenta cuando entendemos algo de la palabra de Dios, que hay comportamientos que estaban mal en nuestras vidas y que debemos de cambiar. Y en esa sencillez de la obediencia al Señor, pero vivía como ellos, vivía como los gentiles, dejando de lado toda una tradición, toda una opinión pública de parte de los judíos, que era de sus raíces, que era de su cultura, de su familia. Sin embargo, todo eso quedó atrás por una simple obediencia a la voluntad de Dios. Qué bueno es entonces ver ese comentario que Pablo hace aquí de Pedro, si tú como judío, vive como los gentiles y no como judío. Se refiere entonces a su comportamiento de comer con ellos. Después dice, comienza a preguntar, ¿por qué obligas? Es decir, el comportamiento de Pedro, aunque es individual, estaba influyendo en tal manera que hacía una obligación a otros a también cambiar. ¿Cómo es eso? La razón es porque nosotros todos somos un solo cuerpo. Y lo que uno hace afecta a los demás. Una vez más, en el Señor no somos una isla. No podemos pensar que esa es mi decisión, ese es mi comportamiento y eso no nos va a afectar a nadie. No, no es así. Esto arrastra. Eso tiene sus efectos. Entonces, como parte del cuerpo de Cristo, Él está diciendo a los gentiles, si ellos quieren tener comunión conmigo y con los demás judíos, tienen que hacerse judíos como nosotros. No les enseñaba, pero su comportamiento, como hemos dicho, habla más fuerte que sus palabras. Entonces, en ese sentido, Pablo está reconociendo que su comportamiento estaba obligando a los gentiles a también guardar los ritos judíos. Obligas a los gentiles a judaizar. ¿Qué cosa es judaizar? Judaizar se refiere a las prácticas que los judíos practicaban, el judaísmo. Los judíos, conocidos como judíos, sus doctrinas que ellos habían creado, que eran agregados a la palabra de Dios en muchos casos, Dios había cierto dado la ley de Moisés como diciendo que ellos no podían cumplir, pero ellos en su orgullo habían insistido que sí podían cumplir. Entonces se creaba no solamente un orgullo de decir que yo sí puedo cumplir, sino también se agregaban otras para proteger, como los judíos con esas leyes se habían apartado de Dios y Dios los había tenido que castigar, mandarlos a Babilonia. Nunca más vamos a hacer eso, dijeron los fariseos que se creó después del regreso a Babilonia, esa secta, para que nunca más nos suceda eso. En vez de reconocer que el corazón humano es el culpable, dijeron, no, hay una falta en las leyes. Hay que agregar, hay que poner más estricto las leyes. Entonces agregar cosas a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que la interpretación de los rabís hizo todo este embrollo, no solamente de orgullo personal en cumplir, sino también a cosas agregadas. Tal manera cuando vino el Creador, era totalmente su práctica de él diferente a la de las de los judíos. En aquel entonces sí hubo un sonar como el símbolo que se separó las cosas. Se dieron cuenta que Cristo, sus enseñanzas, sus prácticas, era diferente a las enseñanzas de ellos. Eso es el judaísmo. Obligas a los gentiles a conformarse a esas leyes judías. Pero Pablo dice una cosa, en el verso 15. Nosotros, judíos de nacimiento, ahora en una forma irónica, va a comenzar a, ¿sí?, en su razonamiento para con Pedro, dice nosotros. Él y Pedro eran judíos. Nosotros judíos de nacimiento, ¿no? Y esta palabra nosotros es enfática en su original, nos dice pues vine, Nuber y otros. Su colocación en la frase hace que esta palabra sea de importancia. Hay que ponerle un énfasis con nuestra entonación de la voz. En castellano lo hacemos así. También, en cierto modo, la forma como lo ponemos en la frase también influye, pero tengo que hablar con un énfasis, no solamente nosotros, sino nosotros en comparación a otros. Entonces, eso es lo que Pedro estaba haciendo una comparación. Nosotros judíos, ellos gentiles, otra vez volviendo a un cauce anterior. Tan fácil es otra vez entrar es una costumbre que hemos tenido antes. Y eso, pero también nos ilustra las debilidades que nosotros tenemos, que necesitamos del Señor para evitar el cauce otra vez a las costumbres y pensar y actuar de una manera acostumbrada, ¿no? Y entonces siempre tenemos que estar atento y alerta a esas cosas. Entonces, dice en el verso 5, nosotros, judíos de nacimiento. Tanto Pablo como Pedro eran judíos de nacimiento, no un prosélito, como aquellos griegos que se convertían. Nosotros, con pecho arriba, inflado, dice nosotros, judíos. Esa postura, bajo la gracia, ¿cómo se ve? Nosotros, ellos. Bajo la gracia entendemos que tanto judío como gentil no están en capacidad de cumplir. La gracia nos enseña la verdad de lo que somos. Somos pecadores. No hay justo ni alguno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Tanto judío como gentil son de la misma raza humana. Eso se ve entonces como orgullo bajo la gracia. Como una cosa que está equivocada. Nosotros judíos nacimiento y no pecadores dentro gentiles. Pablo no está diciendo esto como un sentimiento propio, sino imitando lo que estaría diciendo Pedro. Lo que antes él había pensado quizás, y lo que los judíos pensaban y daban a entender, nosotros, verlos ellos pecadores dentro gentiles. Cada palabra más despectivamente. Los gentiles perros, inmundos. Eso era el sentimiento, ¿no? Del judío, del judaizante, de que ellos tenían para con ellos. Y esta forma de pensar infundía el judaizante. Y qué fácil es para el corazón humano decir eso siendo yo también. ¿No? Siempre nosotros estamos buscando, el corazón humano siempre busca algún motivo por el cual sentirse superior a otros. Pero la cruz nos enseña que todos estamos en un mismo nivel. ¿Merecidos? ¿Merecedores de qué nivel? Bajo cero. Cero a la izquierda. Todos somos entonces dignos de los capaces de lo peor. En nuestro corazón es así. Entonces, esto obviamente no está en, digamos, la enseñanza de Pedro, sino está dándole a entender a Pedro lo que él está dando a entender con su comportamiento. Nosotros, sabiendo, dice el verso 16, ese saber nos habla entonces de la salvación que hemos conseguido por la gracia de Dios, por la justificación de Cristo. Este saber era la base para su exhortación, pero a la vez demuestra que tanto Pablo como Pedro, como apóstoles, creían en esa enseñanza. Ese saber era común conocimiento. Nosotros sabiendo, tú Pedro, yo Pablo como apóstoles, sabemos esto. Vemos acá entonces primeramente la base apostólica para la enseñanza de la justificación por la gracia solamente de Dios. La gracia, por si acaso, porque ya que la palabra gracia ha sido pintada de otra manera por religiones, es importante agregar que la palabra gracia no significa hacer méritos para alcanzar a estar en gracia. No, no. La palabra gracia en la Biblia es totalmente opuesta a las obras, los méritos. Pues se dice, si fuera por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia. Y si fuera por obras, ya no es gracia, de otra manera las obras no serían obras. Lo que nos dice en Romanos capítulo 11, verso 6. Entonces, la gracia y las obras son totalmente diferentes. Las obras sobreentienden que uno puede hacer méritos y hace méritos para hacer acierto ante Dios. La gracia supone que no tenemos méritos y que Dios tiene que tomar una decisión soberana de amarnos, aun siendo nosotros pecadores. La gracia de Dios es el amor incondicional, en donde Dios nos ve y decide amarnos y hacer algo al respecto. Esa es la base para nuestra salvación. Y ese era el común conocimiento que estas personas, tanto Pablo como Pedro, tenían. Noten el verso 16, que hay tres partes de este verso que son importantes con este tema de la justificación que vamos a notar dentro de un momento. Pero todo se basa en una palabra importante. Dice el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En un solo versículo se usa la palabra justificación, ¿ya? Ser justificado. Ese es el tema entonces importante. Por primera vez mencionado aquí en Gálatas, esta palabra es una palabra importante, básica, de fundamento para la salvación, para la vida cristiana, para la verdad del Evangelio. ¿Qué es entonces la justificación? Todos los escritores de la iglesia nos han hablado de la justificación, pero más importante los apóstoles. Y aquí tanto Pedro como Pablo saben esto. La justificación, ¿y cómo es? La palabra justificación entonces, en nuestro léxico, significa hacer algo para decir que la persona está en su correcto, ¿no? Está correcto en lo que está haciendo. Es decir, que la persona, es decir públicamente que esta persona está bien en lo que dice y lo que hace. Es justificar. Es opuesto a, supone una condena. Supone también un juez que decida en cuanto a cierto tema con respecto a cierta persona, si esa persona debe ser condenada o si debe ser justificada, o sea, librada de la condenación o acusación que se hace. Entonces, ese es el tema que se abarca con respecto al ser humano. ¿Es condenable o es justificable? La Biblia dice, no hay justo o justificado, ¿no? Justo, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos se desviaron, aún ni se hicieron inútiles, etcétera. Romanos capítulo 3, versos 10 en adelante. Entonces aquí es un término legal, se puede decir, esta palabra justificación. Y el opuesto exacto a la palabra condenación. El juez en este caso es Dios, quien va a decidir nuestra condición. Y a Dios ha dicho, el que no cree en el Hijo ya es condenado. La condenación es inherente, naciente en nosotros. Desde que Adán pecó, toda la raza humana está perdida, está muerta en sus delitos y pecados. Y entonces estamos bajo una situación de condena, no hay justo ni ninguno. Pero Dios nos habla en la Biblia de la palabra justificación. No de ser justo, pero sí de ser justificado. ¿A qué se refiere esto? Nosotros, como dice Job, no hay ninguna que se puede justificar ante Dios. Los hombres quizás nos justifiquemos y digan, mira que soy bueno, mira que no he sido tan malo que eso con el otro, y que comparado a otros soy muy bueno. Pero ante Dios, como dice Job, no hay uno que pueda justificarse a sí mismo, y mucho menos a sus compañeros. Entonces, no hay ninguno que pueda entonces alegar y no pueda ser aceptado ante Dios. Dios, por su santidad, no permite entonces que el ser humano, por su pecado, basta con uno, el castigo es eterno, la condena es eterna, seamos aceptos ante Él. ¿Cómo entonces puede un ser humano acercarse a Dios y saber que después de morir va a ser acepto por Dios en el cielo? Ahí es donde entra la palabra de Dios a hablarnos de esta palabra de justificación. El libro de Romanos también nos explica algo en cuanto a esto. En el capítulo 3 de Romanos dice en el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, otra vez, de la redención que es en Cristo Jesús. Tenemos entonces la primera cara de la justificación. ¿Cuál es? Que es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay un pago que la justicia demanda. La justicia de la ley de Dios demanda un pago por nuestros pecados. ¿Cómo podemos pagar si el castigo es eterno? Si entramos a pagar, nunca saldríamos, porque es eterno el pago. Si yo viviera con mis buenas obras toda mi vida y toda la eternidad, no podría pagar siquiera el primer pecadito. Justificación por nuestras obras jamás puede ser. Y eso es lo que se aclara en este verso, en Gálatas. Aquí entonces, la justificación es que hay una redención. Y hay un pago que se da. Ese pago, ¿cómo, de dónde vamos a sacar para pagar por el pecado? Únicamente un ser eterno, infinito, que es Cristo, pudo pagar con nosotros. Lo único que se puede poner en la balanza de la justicia de Dios es que es Cristo. Cuando Dios se hace hombre, ¿qué valor le podemos poner a Cristo? Es infinito su valor, es inestimable su persona con respecto al valor de su persona. Por lo tanto, no hay precio que se le puede poner. Él es el único, la única forma con la cual nosotros podemos llegar a ser justificados. Si Dios aceptó ese pago porque lo resucitó, si Él siguiera muerto es porque todavía está pagando por nosotros. Pero como resucitó, significa que Dios aceptó el pago, que Dios nos redimió los muertos, porque Él cargaba con nuestros pecados, con la condena de nuestros pecados, por sobre Él está la redención, el pago que Él hizo con su vida para el pecado de muerte, y Él sufrió eso por nosotros. Ese es el pago que Dios entonces nos ha dado. Pero hay otra parte, y es que el criminal ya ha cometido el pecado, y por lo tanto tiene un nombre manchado por sus crímenes. Pero en Él es justificado, dice la Biblia, todo aquel que cree. Ahí vemos una posición de estar en Él. Y en Él, Dios, ¿de qué cosa? Es como si fuéramos una manzana dentro de una caja. Dentro de la caja, lo ponemos, lo tapamos, ¿qué cosa vemos? ¿La manzana o la caja? ¿Vemos la manzana manchada? No, vemos ahora la caja que es Cristo. En Él es justificado. Qué grande es la justificación de Dios, que no solamente satisface la justicia de Dios, sino que también nos limpia el nombre. Nos pone en Cristo, era Dios de a Cristo, somos aceptos en el amado de Cristo, ante Dios. Por eso podemos nosotros ser justificados completamente ante Dios. Y eso es lo que Pablo dice que ellos han entendido. Gálatas capítulo 2, verso 16, dice, sabiendo que El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Esto es la doctrina. La fe de Cristo es entonces el hecho de que nosotros somos salvos por Cristo. Por medio de fe de Cristo. La fe que Él vino a dar, la enseñanza, la fe en el sentido, en este caso, de lo que Cristo enseña en cuanto a la salvación. Esa palabra justificación es la enseñanza del Evangelio de Cristo. Y de entonces, ¿somos salvos por medio de qué? ¿Por medio de las obras? No, por medio de esta enseñanza que se da en cuanto a Cristo, que es nuestro Salvador. Eso entonces es lo que hemos sabido. Pero el saber no puede quedar en saber. Uno puede saber y ser más responsable aún y ser castigado más, porque ya sabía. Entonces dice lo siguiente. Dice en el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también, Pedro y Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Nosotros hemos creído en esa salvación. Ahí está la salvación. No es solamente entender que el sacrificio ha sido hecho, sino poner su confianza en Cristo. Y justamente esta palabra en indica una fecha que se dirige hacia algo. ¿Hacia qué diriges tu confianza? Es importante que uno confiar. Uno puede confiar en una cosa equivocada y después das un chasco, un problema. Pero no podemos dirigir nuestra confianza en las obras de la ley. Debemos dirigir nuestra confianza en Cristo. Y esa es la palabra. Mira cómo aún las conjunciones son exactas en la palabra de Dios. Vamos a entender lo necesario para poder ser salvos. Hemos creído en, pues nuestra confianza, nuestra fe en, dirigido a la persona de Cristo, nuestro Salvador. Él es el que nos salva. Él es el que nos lleva a Dios. ¿Para qué? Y ahí está la razón. Para ser justificados por medio de fe, no por medio de las obras. Él nos da, por medio de este principio, no de obras. Cuando ve que hemos hecho lo suficiente, nos pone su parte. No. Es por medio de solamente por medio de la fe en Él. Él es el Salvador. Pero ¿cómo lo obtenemos para nosotros? Solamente de fe. No, y eso es lo que dice, no por las obras de la ley. Entonces, dice aquí, nosotros, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y, vale la redundancia, no de las obras de la ley. Hace falta repetir a veces, ¿no? Porque siempre el corazón humano quiere encontrar una forma en que él pueda participar para enaltecerse. Pero Pablo es claro, ¿no? Entendiendo la mentalidad de sus compatriotas, porque él mismo ha sido uno de ellos. Entendiendo que esa mentalidad de esas obras siempre viene y dice, sí, Dios es su parte, pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte. No. Solamente de fe y no de este principio de obras. Hemos creído eso. ¿Sí, Pedro? Amén, dice Pedro. Luego, dice, por cuanto, y ahora cita un salmo, dice, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. En ese universal estás tú, en ese universal estoy yo, nadie será justificado por las obras de la ley. En absoluto. Ese principio no se alcanza a salvación. Quítatelo de la mente. Quítatelo del corazón eso. Porque Dios declara contundentemente. Hay un predicador antiguo que dijo, mira, se repite tres veces, es como si entrara a golpes. ¿No? Para que entre. ¿Por qué? Porque mira, dice, no. Dice, no por las obras de la ley. Y no por las obras de la ley. nadie, por las obras de la ley, nadie se ha justificado. Tres veces tiene que repetir. Porque sabe la terquedad de ese tipo de persona que piensa que por sus obras se puede salvar. La necedad de pensar que yo sí. Entonces Pablo, como haciendo de énfasis, dice que esto no es así. Solo en Cristo hay salvación. No en nosotros está la salvación. Ponga usted como esos apóstoles. Este principio, primeramente la doctrina, después la práctica, y después la enseñanza bíblica. ¿Qué autoridad más necesitamos? ¿La autoridad de los apóstoles? ¿La autoridad de la experiencia de ellos? Y debe ser también nuestra. Y la autoridad de la palabra de Dios. Citando el Salmo, que dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. ¿Delante de él? Delante de los hombres, algunos dicen, pero alegan, pero ¿de qué me pueden acusar? Otra cosa es, delante de Dios. Eso es importante, ¿no? Entonces, ante Dios nadie puede ser justificado, sino solamente por Cristo.